Hoy, con Marta de Baile, Claudia Sheinbaum. Todo lo que te urge, necesitas o quieres saber. En vivo, pregúntale a Sheinbaum. Pregúntale a Sheinbaum. Solo por W Radio.
One ticket, please.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Si ustedes están listos, ¿saben qué?
¡Nosotros también!
¡Súbele, Willy!
Rola para arrancar este tenemos miércoles.
Tenemos una invitada en la cabina, cuenta bien. Seguramente si estuvieron en redes, ya saben perfecto quién está en la cabina. Claro. Su nombre es Claudia, se apellida Sheinbaum. Siento que yo digo Sheinbaum muy bonito.
Yo también.
¿Cómo es, Claudia?
Sheinbaum.
Sheinbaum.
Sí. Sheinbaum.
¿Original de?
Mis abuelos eran de Lituania.
¿De Lituania?
De Lituania, sí.
Sheinbaum.
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 Oye, Sheinbaum Pardo.
Hija, mejor que apellidarse Mangas.
Padrón.
Padrón.
Electoral.
Así se apellida Rebeca.
Mangas.
Bienvenida,
Padrón.
Claudia Sheinbaum.
Muchas gracias, gracias.
Oye, es que amamos la música en este programa.
¿Gustas del disco?
Exacto. ¿Gustas?
Sí.
O sea, ¿qué época te tocó a ti?
Ah, bueno, yo soy una joven de 60 años.
60, espérame, 60.
Somos de la misma.
Sí, entonces tuvo que haber sido 75.
Sí, me tocó justo el bumpy, el...
Claro, the hustle, hustle, claro. Sí. Póngale, pon the hustle.
Pon Van McCoy, Van McCoy, que era el rey del
claro,
hustle.
The hustle.
Es lo que bailamos.
Pero, ¿qué bailabas tú? O sea, ¿qué oías tú?
Sí,
pues esto.
Okay. Sí.
Claro,
tocó,
claro,
claro,
sí.
Por supuesto.
Pero a ver, ¿qué bailabas?
Bueno, a mí me gustaron los Rollings de aquella claro. época. Era,
o sea, eras más rockerona.
Sí, más rockerona.
Eras más rockerona. ¿La trova?
Me gusta, sí. Por supuesto, pues
oye,
era la época.
Oye, perdón, sí, perdón,
Pablo
silencio.
Milanés.
Silencio, y... quita.
Se murió Pablo de Milanés.
Sí. Se no lo puedo creer. Qué tristeza.
Qué tristeza.
100%.
Sí. Ya estaba enfermito, pero se murió y, pues, nuestro más sentido pésame. Oye, Aide Milanés, su hija, ajá, tiene una voz privilegiada.
¿De verdad?
Sí.
No, sí. He oído. Ah, pues escuchen Aide. Okay. Ah, pues te va a gustar, Claudia.
Me va a gustar.
Si te gustaba Pablo, gusta, te va a gustar. Sí.
Pero cuando dices trova, Claudia, vuélvenos a poner dos asos. Cuando dices trova, es que nosotros tenemos un serio problema con okay. la trova en este programa.
Sí, sí. Bueno, hay la vieja trova.
Exacto. O sea, sí. A ver, da ejemplos. O sea, ¿te gusta tipo...?
O sea, cuando íbamos al Grillo Cantor, ¿o cómo no, se llamaba?
Pero a ver, trova es... ¿Quién te cantará?
Las Peñas. No.
Con esta guitarra...
Es que no, eso no es trova. Trova no. es...
¿Cuál es trova?
Ojalá que no sea la sí. constante, la mirada precisa. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto.
Pues canta conmigo. Silvio Rodríguez. Es que ando ronca.
Para no verte siempre en todas tus ojalá imágenes. Ya no sé, ya no sé. Pero no, es que el gran Silvio Rodríguez.
Esta música me da depresión, hija.
¿Por qué?
Es de
no
buena.
Puedo con la trova.
Es de buena. Eso es trova.
Eso es trova.
Ahora, ¿quién te cantará? Es como un poco más pop. Es como sí. más bohemia.
O sea, ¿quién te cantará de mocedades? Es como The Mamas and the Papas.
Es bohemia.
California Dream, sí. ¿no? Ese se va.
Sí.
Ese se va.
Un poquito más vieja.
A ver, tus cinco top de música.
Ok.
Así, tus cinco top.
Ahí van a decir eso.
Venga.
En aquella época el rock en español.
Ajá.
A ver, yo crecí. Rock bueno, ya estaba más grande.
70s rock sí. en español.
Maldita Vecindad.
Ah, claro.
Maná, por supuesto. Maná. Los Caifanes.
Caifanes.
La Trova.
Ajá.
Y los Rollings.
Los Rollings.
Los Beatles también me gustan.
Los Beatles.
Soy Beatlemania.
Los Beatles. Fíjate que sí, los Beatles a nosotros ya no tanto, fíjate.
Sí,
¿no?
Tampoco nos gusta.
Es de mucho antes. Ay, no, a mí sí,
sí
me
un poco en algún momento a mí me dio, pero ya no.
We
sí.
all live in a yellow submarine. O sea, ¿qué es eso? Pero no, no se puede más, decir en favor. Este programa, ya sé. No se puede decir en este programa.
Oye,
no. Que no nos gusta The Beatles porque la gente se pone muy loca.
No.
¿Qué es eso? ¿Qué?
Espérame. ¿Eh? Yo vi un video.
Ajá.
donde...
Ahí vas.
Me vale. Lo de la doctora...
Ella es la productora, Claudia, nada más te lo quiero decir.
Donde la doctora...
Esta no es mi idea. Donde yo jamás te pondría en esta situación.
No, donde la doctora, bueno, estaba mostrando su ambiente y rompió su guitarra. Se le rompieron unas cuerdas, ¿no?
Sí.
No. O completo,
así,
creo.
Así parecía que
sí.
Se rompió toda.
Vimos que se rompió alguito, o sea, bueno, algo pasó con la guitarra. Bueno, pero la vimos frágil esa guitarra, de cualquier manera. Entonces decidimos...
Vimos una guitarra...
Frágil.
De frágil calidad.
Exactamente, de frágil calidad. Entonces dijimos...
Rebeca.
Pero además cantó.
Sí.
¿Y la tocó? Ajá. Entonces, oye, si lo hizo en YouTube, que es a nivel mundial... Que no lo haga en
fue
Marta
YouTube
de Baile
fue TikTok.
En W.
¿Fue TikTok?
No, fue YouTube.
¿Fue YouTube?
Ah, no, fue FaceTime.
¿Fue qué?
Pero
Facebook
lo
Live.
Facebook.
Facebook Live.
Bueno, estuvo en todas las redes.
Todo el mundo.
O sea, todas las redes es todo el mundo,
cantando?
Claudia.
Dale la guitarra.
Te la regalamos.
Este es un homenaje que te está haciendo Rebeca,
vida,
¿eh?
En vida... De parte de Marta de Baile y tu casa W Radio. Oye, tu casa, mi casa.
No, tu casa, mi casa.
Venga,
tu
si está afinada, tan 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 tan.
¿Pero qué estabas cantando en ese video?
Uy, a Juan Gabriel.
A ver.
¿Cuál?
¿Cuál era?
Tú estás siempre en mi mente.
Hija, ¿por qué te la sabes?
Porque es Juanga.
Hombre.
A ver. Pero está desafinada.
No, pero no quiero esa.
Ahorita te la afino.
No quiero esa. A ver, una de The Beatles. ¿Te sabes una de Beatles?
No llego a tanto.
¿No te sabes la de Yesterday?
All my troubles seem so far away.
No, no te la sabes.
Sí, me la sé, pero no la guitarra.
No, la guitarra.
La de
pero,
Ben.
¿Tomaste clases de guitarra?
Sí, de chica estábamos en un grupo de música folclórica. Éramos como los hijos de los folcloristas.
¿Pero tipo?
Pues música latinoamericana. Samba argentina.
Latinoamericana.
Venezolana.
El cóndor pasa.
Por ahí hay un video de...
Claro, el cóndor pasa.
Era chiquita, sí.
Perú. Y sí, cantó. Otra de Juanga.
Tocábamos en un grupo que se llamaba Pilcuicatl. Eran niños que canta en náhuatl. Estaba ahí Daniel Jiménez Cacho, el actor. Estaba
claro,
en ese grupo.
No me digas.
Mi hermano. Se llama, ya ni me acuerdo, ¿no? Eduardo Gamboa.
Oye, ¿has escuchado?
¿Tú eras la vocalista?
Ah, tocaba charango, tocaba guitarra, tocaba arpa.
No, entonces
tocaba,
si le das, sí. Claudia, a ver, dale.
No, a ver, está desafinado.
A ver, algo prendido.
Ay,
algo
sí.
Prendido, digo, para cantar motores, porque ahorita vamos sí. Con todo, ¿eh?
Ahorita vamos
hay
las preguntas.
Que hablar con Claudia.
Ahora, ahorita que dijiste en Nahuatl, ¿has escuchado las transmisiones que estamos haciendo en W Radio? Tenemos a un narrador
sí,
en Nahuatl. Está impresionantemente
fútbol, ¿no?
Fregón, ¿no? Imagínate cómo ayer que brincamos todos con
Claudia,
él.
Este programa lo escucha muchísima gente.
Yo sé.
Si no sale tu carrera política, te podemos dar... Mira, aquí
sí,
está
claro.
Julio, de los 40 principales. Pudiese, si tú quisieses, conseguirte un contrato.
No, no, o sea, podemos incluirla en nuestros shows.
En nuestros shows.
Podcast con Juanga.
Y llevarnos algún dinerito, que también, o sea, lo hacemos
oye,
de manera también
oye, estábamos hablando
también
ahorita que estuvo
altruista.
Grupo Firme en el Zócalo y que les fue impresionante.
Ajá.
Y yo le dije a Claudia, se me hace rarísimo que no nos hayas invitado a Rebeca y a mí a cantar.
Sí, por lo menos un bailable.
Ah, bueno, ya está.
¿No? Fíjate que alguien nos prestó también el Monumento a la Revolución.
Sí, y preferimos
pero no.
Ahí, Claudia. Ya no queremos el Zócalo.
El Zócalo.
No queremos el Zócalo. No vamos a estar rogando. No. Oye, Claudia, a ver, ¿no sabes la cantidad de preguntas que llegaron? ¿No sabes la que se armó en Twitter ayer? Y estuvimos hasta la 1 a.m. leyendo Twitter. Pero obviamente parte de la razón
mucha
por la cual...
Polémica.
Mucha polémica.
Sí.
Parte de la razón por la cual queríamos que estuvieras en el programa es porque... La gente quiere saber muchas cosas de ti.
Uh-huh.
Y eres en este momento pues una figura súper controversial. Y decidimos abrir las redes para que la gente nos mandara qué quieren preguntarte y qué quieren saber. Y la verdad es que pocas veces la audiencia tiene acceso a gente como tú para resolver todas estas dudas, inquietudes, temores, enojos allá afuera. Entonces... escogimos cuentavientes, estuvimos de verdad hasta la 1 a.m. leyéndolos en redes sociales y escogimos, digamos que el gran grueso de las preguntas uh-huh. Que se repetían una y otra vez para escoger como 5 grandes temas que hablar contigo. Y voy a leer a las personas que nos mandaron estas preguntas. Y están duras, ¿eh? Están duras, ¿ok? Están duras. Entonces, ¿quieres que empiece desde lo fuerte a lo menos fuerte o quieres que empiece de lo menos fuerte a lo más fuerte?
De lo fuerte, venga.
Venga, venga. Ok. Azul Amaya te pregunta, ¿por qué no optar por ser una mujer que gobierna con ideas propias? ¿Por qué no se baja del circo de AMLO? ¿Por qué tener el mismo discurso y las mismas palabras? Y que no me diga que es por la cuarta transformación. En eso vamos mal, muy mal. Y añado esto. ¿Tú piensas de una u otra manera separarte en el futuro de la ideología del presidente Andrés Manuel López Obrador y tener tus propias ideas o vas sobre la misma línea?
A ver.
¿Con todo?
Sí.
¿Con la mano en la Biblia?
Sí, a ver, porque sí es importante. A ver, cuando perteneces a un partido político, un movimiento, sobre todo cuando, en el caso de López Obrador, cuando se vienen no exclusivamente como un candidato que llegó a la presidencia, sino un movimiento que se formó, y eres parte de eso, pues no quiere decir que estés repitiendo lo que dice la otra persona, sino que coincides en muchas cosas con lo que piensa la otra persona. Tú pensarás igual que otra persona y puedes no repetir, sino sencillamente coincidir en lo que en el planteamiento. No puedes negar lo que piensas. Ahora, él es presidente de la República, es un hombre nacido en Tabasco, Macuspana. Yo soy Claudia Sheinbaum, nacida en la Ciudad de México. Yo estudié física, él estudió ciencia política. Y si ustedes nos escuchan, pues coincidimos en muchas cosas y en otras cosas, pues cada quien le pone énfasis a distintos otros problemas y a distintas perspectivas. En la pandemia, por ejemplo, nosotros de inmediato dijimos, pues hay que usar cubrebocas. En el gobierno federal no se dijo de inmediato que había que usar cubrebocas, eso no te distancia en términos de lo que piensas, pero pones en su lugar lo que en ese momento piensas que es lo mejor para la ciudadanía. Entonces, quien me conoce, sabe quién soy, pues soy auténtica, eso es lo que pienso, y no es repetir, sino coincidir en ciertas cosas, y en otras cosas, como siempre, pues a lo mejor no coincides en todo y le pones énfasis a distintos
temas. ¿Qué haces cuando no coincides con el presidente?
Bueno, es que hay un tema político de fondo. Cuando no coincides, pues sencillamente planteas que no coincides. Pero también hay que decir que estamos en un momento político especial. Y si yo empiezo a decir lo que no coincido en algunas cosas, pues se toma como una gran división interna entre nosotros. Y eso yo no quiero que ocurra. Entonces,
¿prefieres no decir públicamente en lo que no coincides?
En muchas veces sí. Sí. Pero en general coincidimos con el proyecto, aunque digan que no se diga, de la cuarta transformación de la vida pública. Sería absurdo negarlo si de ahí venimos.
Muy bien. A ver, ahí te va. Norma Nájera, y son muchísimas mujeres, sí. Te dice, ¿qué piensas sobre el incremento de la pobreza en nuestro país? Y si tienes ya alguna estrategia para disminuirla, si llegaras a ser presidente, y ahorita vamos a hablar de
sí.
ese tema.
A ver, es falso que haya aumentado la pobreza en el país. Hay que poner también todo en contexto. Vivimos una pandemia que tiró la economía del mundo y en esa perspectiva hay que ponerlo. Pero en México no solamente no ha aumentado la pobreza, sino que han disminuido incluso las desigualdades en los últimos 4 años. ¿Qué pienso yo cómo se resuelve la pobreza o cómo atender la pobreza si no queremos usar resolver? Primero, tiene que haber derechos. Yo creo que la educación, que la salud son grandes derechos, que deben de proveerse de manera gratuita y que todo mundo debe tener acceso a ellos, que son los mínimos básicos indispensables. Segundo, creo que la gente tiene derecho a un buen salario, un buen ingreso. Durante muchos años en nuestro país no creció el salario mínimo, por primera vez está creciendo. Se decía que eso iba a provocar inflación, en realidad eso no provocó inflación, sino otras cosas internacionales que vivimos ahora, relacionado con la invasión Ucrania, la guerra en Europa, en Ucrania en particular y con Rusia. y eso ha generado un proceso inflacionario en el mundo. Entonces, yo creo en los derechos, creo en el salario digno y creo en el acceso al empleo y creo en el acceso a una vida digna y un bienestar para toda la gente.
Y ahorita que dijiste que es un derecho tanto la salud como la educación, nosotros hablamos muchísimo de salud en este programa y cuando hablamos de la salud pública, obviamente tenemos historias, cientos de miles, de muchas cosas que pasan todos los días en México, que han pasado en el pasado y que preocupa mucho porque vemos que los mexicanos estamos más enfermos que nunca y hay hipertensión y hay enfermedades cardiovasculares y tenemos un serio problema de diabetes, de obesidad, todo el tema de las medicinas y el cáncer. ¿Te sientes orgullosa del sistema educativo de México, que tiene un rezago a nivel mundial muy importante, y con el sistema de salud?
A ver, yo creo que, a ver, en educación, tenemos un rezago de mucho tiempo y también durante muchos años dejó de invertirse en educación. Te pongo el caso de las universidades. Durante muchos años dejó de invertirse en universidades públicas y muchos jóvenes que tenían el deseo de estudiar no tenían esa oportunidad. Ahora en la ciudad creamos dos universidades públicas nuevas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Son 40,000 jóvenes que antes no tenían el derecho a la educación y que hoy lo tienen de manera gratuita y son universidades de calidad. Esos jóvenes que hoy tienen acceso a la educación, sí me siento orgullosa de haber formado esas dos universidades y que esos jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. Creo que el sistema educativo todavía requiere consolidarse y perfeccionarse en diversos sentidos, en el fortalecimiento del conocimiento en sí mismo, pero también de una educación humanista y científica. Y por otro lado, el sistema de salud, ya veníamos con un montón de rezagos. No podemos obviar que vivimos una pandemia de 2 años donde prácticamente todos los hospitales del país dejaron de atender, pero no solamente en el país, en el mundo entero, dejaron de atender cantidad de personas que tienen otras enfermedades. Hoy que ha bajado mucho la pandemia, estamos viviendo pues el problema de un rezago tremendo de 2 años que no hubo atención y al mismo tiempo los retrasos que ya de por sí traíamos en el sistema de salud. Entonces requiere una inversión muy grande. Ahora con el programa IMSS Bienestar yo creo que va a haber muchas posibilidades de desarrollar un verdadero sistema de salud. El ISSSTE, el Seguro Social, van perfeccionándose. No se logra, digamos, de la noche a la mañana y menos cuando has tenido una pandemia de 2 años. Entonces, evidentemente, requerimos un fortalecimiento del sistema educativo y de la salud pública.
Okay. Lenin Adán te pregunta, Claudia, siendo mujer y viviendo en una ciudad tan peligrosa, que cada día se oyen desaparecidas, ataques contra las mujeres, feminicidios. Pregunta Lenin, ¿por qué no hay una estrategia de seguridad? ¿Por qué estás haciendo campaña en lugar de hacer algo con ellas? Primo hermano de Mal Síntoma que dice, ¿qué estás haciendo ante tanta desesperación de mujeres en toda la ciudad? ¿Cuándo va a quedar? Bueno, y luego otras cosas que vamos a hablar más adelante. Pero el tema de las mujeres,
sí.
Y tú eres una mujer,
sí.
Y por ende, la empatía es desde otro ángulo.
Claro. Yo hace 3 años, justamente el 25 de noviembre del 2019, decidí decretar la alerta por violencia de género contra las mujeres. ¿Qué hemos hecho a partir del decreto de la alerta? Son alrededor de 15 acciones, no voy a repetir aquí las 15, pero sí. Voy a plantear algunas que me parece que son únicas en la ciudad y donde hemos puesto muchísimo énfasis. Hay 27 centros de atención a las mujeres, les llamamos lunas, en donde las mujeres pueden llegar a tener ayuda psicológica, apoyo legal de cualquier tipo, para poder, si así lo desean, presentar una denuncia o sencillamente poder fortalecer su autonomía. Tenemos más de 700 kilómetros de senderos seguros para las mujeres, de tal manera que bajas del transporte público y tienes en los principales avenidas de la ciudad mucho más iluminación de la que había antes, disminuyendo los delitos en la vía pública. Y por otro lado, hicimos una serie de leyes. Hay una ley que nació en la Ciudad de México y que hoy se está en otros estados de la República. Se llama El agresor sale de casa. una mujer violentada en su casa por la pareja, que tiene hijos, muchas de ellas, normalmente lo que se hace es sacar a la mujer y llevarla a un refugio. Claro. Uh-huh. Y claro que tiene que haber refugios y tienen que ser buenos refugios y tiene que haber todo el apoyo. Pero yo me pregunté, ¿por qué las mujeres no se pueden quedar en su casa?
Claro.
Con sus hijos. ¿Quién les puede quitar ese derecho? Entonces hicimos una ley en donde ellas tienen el derecho, inclusive encima del derecho de propiedad, de quedarse en su casa con sus hijos, y es el agresor el que tiene que salir con medidas cautelares o, si hay suficientes pruebas, pues evidentemente detención. Y eso ha cambiado la vida hoy de cerca de 1,000 mujeres, y a ellas les damos un salario mínimo durante 6 meses, capacitación para el empleo si no tienen empleo, de tal manera que puedan construir una vida diferente. Esa opción no existía en ningún otro lugar, fue creada aquí en la ciudad. Y como esa, hay otras acciones. Por ejemplo, creamos un banco de ADN único también, justamente para agresores sexuales.
Y tocamos el tema aquí.
Entonces, ¿qué es lo que...? La violencia contra la mujer viene de una situación de desigualdad y de un machismo muy grave en nuestro país. Lo que nosotros le decimos a las mujeres es: no están solas. Acérquense a su autoridad, al gobierno, a la fiscalía, y las vamos a atender para que puedan tener todas las condiciones para poder, para que se haga justicia. En la ciudad, por ejemplo, hay más feminicidas detenidos este año que feminicidios cometidos. O sea, se ha detenido prácticamente a todos los feminicidas y además a feminicidios que ocurrieron en años anteriores, gracias a una fiscalía de feminicidios que creamos con una fiscal muy preparada que ha permitido que haya justicia en estos casos. Entonces, a 3 años de la alerta, puedo decir, si no hubiéramos decretado la alerta, estaríamos en otras condiciones, pero hay que seguir trabajando para seguir protegiendo a las mujeres y generando condiciones de igualdad.
Es que ese es el problema, que la percepción se vuelve realidad. Entonces,
sí.
Sabemos, porque lo hemos hablado en este programa varias veces, lo que se ha hecho específicamente contra las mujeres, pero no tiene la visibilidad que debería de tener.
Estoy de acuerdo.
Entonces, claro, públicamente te enteras de todos los últimos casos que hemos visto, y eso es lo que brinca.
Sí. Ahora, con todo y eso, la encuesta del INEGI, que se hizo en 2016, comparado con 2021, a mujeres en la ciudad, reconocen que están en mejores condiciones hoy de las que estaban en el 2016. Entonces, aun cuando la percepción por estos casos, que son terribles, lamentables, dolorosos, genera una idea de que hay, y no lo niego, de que no se está haciendo nada, sí hay una percepción en las mujeres de que se está trabajando.
Hacemos una pausa rapidísimo. Regresando, Claudia Sheinbaum. El hashtag es Pregúntale a Claudia. Lo que le quieran preguntar a Claudia, yo tengo una lista de preguntas que empezamos a recabar desde ayer a las 5 de la tarde y hasta la 1 y media de la mañana. Pero si ustedes quieren preguntarle algo, el Twitter está abierto. Hacemos una pausa y regresamos.
Hoy, con Marta de Baile, Claudia Sheinbaum. Todo lo que te urge, necesitas o quieres saber. En vivo, pregúntale a Sheinbaum, pregúntale a Sheinbaum. Solo por W Radio. Hoy, con Marta de Baile, Claudia Sheinbaum. Todo lo que te urge, necesitas o quieres saber. En vivo, pregúntale a Sheinbaum, pregúntale a Sheinbaum. Solo por W Radio.
Son exactamente las 10:35 de la mañana en W Radio y está con nosotros Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y abrimos ayer redes sociales para que con el hashtag Pregúntale a Claudia ustedes mandaran sus preguntas, y aquí tengo una lista de las mejores preguntas que vamos a seguir haciendo a lo largo de los siguientes 25 minutos, pero en el corte comercial se desvió la conversación y acabamos hablando del amor. Ya saben que el amor es un tema central de este programa. Y yo quisiese saber, si me permitieses, Claudia, sí, que tú que trabajas, yo diría, si no estuvieras presente, yo diría, porque así lo digo, que trabajas como prostituta de sol a sombra, ¿a qué hora hay tiempo para el amor? O sea, yo no puedo cambiar mi vocabulario porque está la maestra aquí.
La doctora.
La doctora. Claro. La maestra, doctora.
La maestra,
¿eres doctora, maestra y luego doctora o nada más eres doctora?
Maestra y luego doctora.
¿Ves? Maestra, sí, también.
Muy bien.
A ver, ¿sí encontraste el amor otra vez?
Sí.
Es que no, te voy a decir por qué es importante. No, te voy a decir por qué es importante. Un gran grueso de la audiencia, el 60% de la audiencia son mujeres.
Sí.
Y un tema que siempre sale aquí es que no puedes tenerlo todo. Y que si eres una mujer independiente, autosuficiente, fuerte, con carácter, como dice el libro, ¿no? Los hombres no quieren a las cabronas. Tú también eres un ejemplo de que tú puedes ser una mujer de ese perfil, una mujer alfa, pero ¿encontraste el amor?
Sí, tuve mucha suerte, la verdad.
A ver, ¿quién es este?
A ver, mi
señor?
Pareja es mi novio de la facultad.
¿De qué me estás hablando?
Sí, estudiamos juntos física.
Ajá.
Y en la clase de óptica.
¿Y tuvieron que ser sus deberes en ese momento?
Sí. ¿Sí? Fuimos novios como por año y medio, ajá, más o menos. Y después yo me casé.
Ajá.
30 años viví con mi ex marido, nos separamos, nos divorciamos, y como un año después, en Facebook...
¿Qué?
Sí.
¿En Facebook?
En Facebook.
Así casual. Hola, Clau.
Así, ¿no? ¿Quieres ser mi amigo? Fui yo.
¿Tú quieres ser mi amigo? ¿Lo viste?
Sí, exacto.
¿Había foto?
Había foto.
¿Envejeció bien?
Envejeció bien.
Envejeció bien, sí. Muy bien.
Entonces, ¿quieres ser mi amigo? Ajá. Me dijo que sí, y de ahí empezó la conversación. Él vivía en España.
Ajá.
Terminó la facultad, el doctorado en física, él es doctor en física, y se fue a... Entró a la banca. Muchos compañeros que estudiaron física, esas matemáticas son muy importantes para ciertas cosas de la banca. Entonces, él trabajó en la banca, vivió 18 años en España, y cuando nos encontramos en Facebook, yo estaba divorciada, él estaba divorciado, y él ya no trabajaba allá. Entonces, dijo, pues te voy a ir a ver a México, y ahí nos enamoramos otra vez.
Ok, no.
Y entonces
llega
llevamos
México.
Casi 6 años juntos.
Aquí todo queremos saber. Llega a México.
Llega a México, nos vemos.
¿En dónde?
¿Nos
sea,
vemos
por el aeropuerto?
No.
Ok, no se va por el hombre al aeropuerto nunca jamás, ¿eh?
Ok.
Nada más lo quiero decir. Ok, y luego.
Sí. Nos vimos yo era jefa delegacional en Tlalpa.
Ajá.
Nos vimos, era una Navidad.
2016.
2016.
Ajá.
Nos vimos, ahí nos caímos muy bien. Empezó el amor.
No está mal.
Y
no está tan flácido. Envejeció bien. Adelante.
Él regresa a España.
Ajá.
Y después viene a México otra vez. Después yo voy a España como 5 días a conocerlo allá, a ver dónde vivía y demás.
Sí.
Y ahí es donde él me dice, oye, me quiero ir a México contigo.
Wow.
Y entonces yo le dije, está bien, pero tienes que encontrar un trabajo.
Sí, claro. No, se te va a mantener.
No, porque él, digamos, se jubiló muy bien. Y entonces llegó aquí, encontró un trabajo y ya, pues, una gran historia.
¿Viven juntos?
Sí.
¿Viven juntos?
Sí, nos vamos a casar.
¿Te vas a casar?
Sí.
¿Te vas a casar?
Sí, ya lo decidimos. Pues, los dos lo decidimos.
O sea, es justo. Romántica.
Sí, sí.
Porque ya a nuestra edad, digo, eres un poco mayor, pero
no, pues
vuelo,
es algo lindo. Y no creas que gran fiesta
dice,
ni
no,
nada.
Mira, cada
sino
quien
es...
en su casa.
Sí,
Dios,
exacto.
Una de todos.
Al principio fue así.
Si quieres.
Y ahora sí.
¿De qué? Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Cómo se llama?
Jesús.
Jesús. ¿Y cómo le dices?
Jesús.
No le dices my love, mi amor.
Gordy,
amor,
sí.
Amor. Gordy. Baby.
Amor.
Amor. Ok. ¿De qué te sirve Jesús en tu vida?
Ay, es una maravilla tener una pareja. Él además tiene muchas cualidades, es un hombre muy inteligente, pero además es muy tranquilo. Él vive feliz leyendo, esa es su pasión. Entonces, no hay una demanda de que, oye, ¿a qué horas llegas? ¿A qué horas te vas?
Sí.
Porque pues yo salgo muy temprano de la casa, regreso muy noche, y los tiempos que tenemos juntos, pues nos divertimos mucho. A veces tocamos juntos guitarra.
¿Y no te dice el sábado, es neta que te vas a volver a ir?
No, hasta eso no. Muchas veces me acompaña. Me dice, oye, te acompaño. O yo le digo, lo invito. Vamos juntos.
Mi esposo es mi gran balanceador.
Sí.
Yo vivo con los pelos de punta. Vivo en la casa de los sustos. Y Juan es muy tranquilo. Y Juan es el que me...
Me pasa similar.
Es lo que te quería decir. O sea,
Jesús es...
Cuéntame algún momento que tú llegues y histérica sí. por algo. Y Jesús, mi amor, no pasa nada.
Sí, tranquila, a ver, cuéntame bien cómo estuvo. No pasa nada. Déjame mejor, yo te cuento lo mío. Y ya.
¿Te serena?
Sí.
¿Te serena?
Sí, muy... La verdad, soy feliz.
¿Hijos?
Sí, tengo dos hijos. Mi hijo mayor tiene 40 años. Mi hijo mayor es hijo del primer matrimonio de mi exmarido. Uh-huh. Pero lo criamos juntos.
O sea, no eres su
sí,
madre biológica.
Exactamente, uh-huh. pero es mi hijo. Es artista. Mi hija, Mariana, tiene 34 años. Es doctora en filosofía. Bueno, estudió historia, uh-huh. luego literatura y luego filosofía. Que, por cierto, le hicieron una cosa ahí horrible de que tuvo una beca, pues como cualquier persona tuvo una beca del CONACYT, sí, sin ningún sí. privilegio. Y tiene un postdoctorado en la UNAM, está haciendo su postdoctorado en la UNAM. Y son maravillosos mis hijos, como cualquier mamá los adoro. El otro día me preguntaban, oye, ¿cuándo dejas de preocuparte por los hijos? Nunca.
Nunca jamás.
Nunca jamás.
A dormir, nunca sí, nos ha vuelto
exactamente.
A tener paz, nunca. Y espérate a que lleguen los nietos.
Ay, sí.
Espérate a que lleguen los nietos, claro.
Maravilloso.
Oye, Claudia, a ver, mucha gente preguntó sobre la línea del metro,
sí.
¿no? La línea 12. Olín dice, ¿cuándo quedará funcionando al 100 la línea 12 del metro? Lola Romero dice, ¿por qué tienen tan abandonado el metro de la Ciudad de México? Marta Luna dice, ¿qué pasó con los culpables de la línea 12 del metro? Gabriela dice, ¿cuándo atenderás los incidentes del metro? Y ¿dónde se consulta el plan maestro y cómo vas a reforzar la seguridad también en el metro? Y ¿cuándo van a señalar con nombre y apellido a los verdaderos culpables de la tragedia de la línea 12? En resumen, más de 70, 80 preguntas con respecto a la línea 12 del metro. Esas son más o menos.
A ver, la línea 12 del metro, la Fiscalía General de Justicia hizo un dictamen. A partir de ese dictamen presenta denuncias. Y junto con las víctimas toma la decisión de que ahí donde es posible se haga un proceso de reparación integral del daño, que incluye muchas cosas. Esa reparación integral del daño incluye en la ley también la no repetición, es decir, tener las cosas en buenas condiciones, particularmente la línea 12. Entonces, en el caso de la Fiscalía, pues ellos uh-huh. están haciendo su parte. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Reparar la línea 12, restaurarla, reforzarla para que pueda funcionar. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque no quiere decir que no estemos trabajando, que lo hayamos olvidado. Yo lo atiendo dos veces por semana. Cada claro de la línea 12, en la parte elevada, que son 260 claros, claros quiere decir entre columna y columna, uh-huh. tiene un proyecto ejecutivo distinto.
¿Cómo?
Sí. Tiene que reforzarse de una manera distinta cada claro. Y tiene que hacerse las piezas, que son muchísimas piezas, que tienen que estar en cada uno de los claros de manera distinta. Se hizo un levantamiento topográfico y se está construyendo en talleres, pues todos esos puntales y que tienen que soldarse, etcétera. Entonces, esa parte pues fue mucho más compleja de lo que originalmente se pensó. En este momento se está trabajando al mismo tiempo sobre 60 claros y se va a ir avanzando. Lo más importante pues es que quede segura la línea 12 uh-huh. y la primera parte que se va a abrir es la parte subterránea y después la parte elevada. Pero se está trabajando y estamos metidos ahí todos los días.
Bien. Oye, por cierto, le pregunté también fuera del aire, cuentavientes, porque yo soy muy curiosa. ¿A qué hora te levantas, Claudia?
A las 4:30 de la mañana.
¿De qué me estás hablando? Eso sí. Es una violación a cualquier derecho humano.
No, es verdad.
A las 4:30
más o menos. Bueno.
¿Y sí. haces qué?
Bueno, a esa hora yo creo que muchos de nosotros veo el celular, uh-huh. Por si tengo alguna emergencia tremenda. Siempre lo dejo prendido, obviamente. Uh-huh. Y después me hago un café. Y después del café me meto a bañar. Y de ahí pues ya me visto y me voy a trabajar.
O sea, empiezas a trabajar a las...
En algún lunes y martes a las 6:00 a.m. De miércoles a viernes a las 7:00 a.m. Sábado y domingo, pues, dependiendo también, 6, 7, 8 de la mañana.
¿Y terminas?
Dependiendo del día, pero en general salgo de la oficina a las 10:00 p.m. 10, 11 de la noche.
ser jefa de gobierno de una ciudad tan compleja y tan complicada como la nuestra, con 22 millones sí. de habitantes, podrías no parar nunca.
Estoy de acuerdo. Tienes que tener un muy buen equipo para que... Sí, tienes que tener un muy buen equipo para que todo el mundo te ayude.
¿En qué momento dices, no, es que pueden darme las 3 de la mañana en esto?
Sí.
A las 10 voy a cortar. ¿Cuándo cortas? ¿Cuándo dices voy
pues
a cortar?
Pues dependiendo del día. ¿Qué es lo que hago? A mí me gusta salir mucho a territorio, estar con la gente. Uh-huh. Porque si pierdes ese contacto, pues pierdes qué piensa la gente, qué opina, qué problemas hay, etcétera. Entonces salgo prácticamente todos los días a distintos temas. O si no, por lo menos 2 veces a la semana, por lo menos. Las otras partes de mi tiempo las dedico muy poco a recibir gente que me pide una cita y demás. Tengo los martes en la tarde normalmente para eso. Y lo demás, pues, es darle seguimiento a todos los temas que llevamos. Porque parece que uno puede delegar las cosas, pero siendo jefa de gobierno, pues, los 2 teleféricos que hicimos, los 2 cablebuses, pues, yo estaba pendiente todas las semanas de qué es lo que seguía, cómo seguía, que se hicieran bien las obras. Y así sobre diferentes temas tenemos pues reuniones permanentes para poder coordinar. Una parte muy importante de quien está en un puesto como la jefatura de gobierno uh-huh. es coordinar las distintas instancias de gobierno.
Oye, ¿los fines de semana?
Los fines de semana o trabajo aquí en la ciudad y últimamente a veces voy a platicar sobre la ciudad en otros lugares de la República.
Okay. Ahí es donde la sí. marrana tuerce el rabo.
Sí.
Okay. Todo el mundo quiere saber. Style BT, estás haciendo una campaña anticipada y legal. ¿Por qué estás haciendo prepropaganda disfrazada de conferencias en el país? ¿Por qué estás haciendo una campaña anticipada? Dice aquí R. Camacho, Claudia Zaragoza. Claudia, estás rompiendo la ley. Hay propaganda por todo el país, tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre lo mismo, muchísimas preguntas.
La propaganda no es que yo la promueva, ni mucho menos. Porque eso es importante, porque hay gente que dice, bueno, ¿está usando recursos públicos? No, para nada. Ustedes saben que el presidente de la República abrió a distintos nombres para el proceso del 24. Y a partir de ahí la gente se ha organizado para apoyar a una persona, apoyar a otra. Fíjate que en la ciudad, la ciudadanía es muy demandante. Y qué bueno. Yo estoy de acuerdo en que sea así y muy participativa y me parece muy bien. Muchísimos gobernadores, gobernadoras, no solamente salen de su estado, sino que para venir a la ciudad o a otros lugares, sino inclusive salen fuera del país para promover sus estados para la inversión. Y se ve natural. En la Ciudad de México, cuando sales de la ciudad, hay una demanda de por qué estás saliendo de la ciudad. Bueno, muchos gobernadores. Recientemente estuve en un evento aquí en la ciudad, de la industria exportadora y de manufactura, con el gobernador de Yucatán, el gobernador Vila, y con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Y ahí ellos quisieron venir aquí para poder hablar de sus estados y de la inversión, y nadie les dijo nada. Pues de igual manera, salgo a veces, los fines de semana, a hablar de lo que hemos hecho en la ciudad, y hablo con empresarios también para promover la inversión en la Ciudad de México.
¿Pero por qué se siente que es como nuevo? Es como reciente.
Pues porque a lo mejor otros jefes de gobierno no lo habían hecho, o porque se ha abierto un proceso por parte del presidente donde la gente dice, bueno, Claudia está nombrada, tiene esa posibilidad, hay encuestas, pues anda haciendo otras cosas que no debe. No, estoy promoviendo a la Ciudad de México en distintos lugares de la República.
¿Quieres ser presidente, Clau?
Sí.
El presidente te ha dicho... ¿Tú eres mi gallo?
No. No, lo que dice públicamente,
ni en
fíjate,
privado,
tiene
ni en privado. Así de chiquita.
No.
Tuyo.
No. Eso tiene el presidente, de que lo que dice en las mañaneras lo dice en privado, lo dice en público, y en el caso del partido al que pertenecemos, pues es una encuesta que será el próximo año.
¿Qué tanta ventaja sientes que tienes sobre tus competidores?
Hay varias. Temas que nos dan ventaja. Uno es ser mujer. Creo que hoy en México la posibilidad de tener una presidenta es muy distinta a la que teníamos hace años. Y eso es gracias a que cada vez es más común la participación de las mujeres en la vida pública. Antes era rarísimo ver una gobernadora. Hoy somos 9 gobernadoras al mismo tiempo. Antes era rarísimo ver una diputada. Hoy es la mitad del Congreso que son diputadas. Rarísimo ver una presidenta municipal. En la ciudad la mitad de las alcaldes son alcaldesas. Entonces, eso que hoy pues representa casi algo natural, normal, que la mujer participe en la política, en la vida pública, pues hace que para la mayoría de las personas la posibilidad de tener una presidenta no solamente se vuelva posible, sino deseable. Y eso genera una diferencia. Yo lo veo con las niñas en las escuelas. Entonces tenemos una beca que, por cierto, ayer ya entró a la Constitución de la ciudad, que es universal para todos los niños y niñas de la ciudad. Y cuando yo voy mucho a la escuela pública, me gusta muchísimo ir con los niños y las niñas. Digo que si yo no hubiera sido jefa de gobierno o científica, hubiera sido maestra de preescolar porque me encanta. Y cuando veo a una niña que me dice, yo quiero ser como tú, yo quiero ser jefa de gobierno, pues lo que se abre es un panorama en esas niñas que antes no existía, porque hay una mujer que está en la jefatura de gobierno. Y eso, pues hoy, en este momento, en nuestro país, abre una posibilidad enorme. Y además, bien, pues imagínate, sería un gran privilegio.
Es que puedo hablar contigo como 3 horas consecutivas.
Sí.
¿Qué es lo que más te preocupa de la Ciudad de México?
Bueno, por supuesto.
¿Qué es lo que te quita el sueño?
A ver,
¿qué es lo que te hace decirle, Jesús, qué hago?
A ver, son 2 temas. Por supuesto, la seguridad, aunque vamos mucho mejor que cuando entramos, ha disminuido.
¿Pero por qué no sentimos eso, Claudia?
Pero fíjate que en las encuestas sí se ve. O sea, cuando pregunta el INEGI, que es quien siempre ha hecho las encuestas, percepción de seguridad, la gente se siente más segura hoy que lo que se sentía hace 4 años. Pero, de todas maneras, pues es algo en que hay que estar todos los días, porque un día que lo abandona, sí, un día que lo abandonas, o 2 días, 3 días, puede ser complicado. Entonces hay que estar permanentemente. El otro tema que es, creo yo, de los más complejos en la ciudad es el tema del agua potable, porque hemos tenido una sequía muy prolongada en la zona centro, eso lo sabe poca gente. Estamos recibiendo mucho menos agua del sistema Cutzamala de la que se recibía hace 4 años, y todas las obras que hemos hecho, que pensábamos que era para que hubiera más agua, pues en realidad están compensando lo que hoy no estamos recibiendo. Ese es uno de los temas que más tiempo me ocupa y que pues que queremos que toda la gente tenga agua potable en la llave de su casa.
Oye, que eres parte de un grupo que recibió un premio Nobel.
A ver, durante muchos años de mi vida, ajá, yo me dediqué a la investigación científica. De hecho, yo soy investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM con licencia. Y me dediqué a energía y cambio climático. Ese era mi tema de estudio durante muchos años. Fui profesora universitaria y fui parte del panel intergubernamental de cambio climático, que son el grupo de científicos que se dedica a investigar el cambio climático en distintas áreas. Desde qué está pasando con el clima en el mundo, cómo disminuir los efectos y cómo adaptarte. En 2007, ese grupo obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y yo era parte de ese grupo en ese momento.
Felicidades. Felicidades. Oye, y por último, ahora sí que last but not least. Ajá. Llegaron muchísimas preguntas y no sé si es porque la audiencia tiene ese perfil o porque saben que es algo importante para el programa, pero muchísima gente preguntando por qué el recorte del presupuesto a los zoológicos, qué está pasando con los animales, la venta ilegal de animales en los mercados como el mercado de Sonora. ¿Qué estás haciendo con los animales?
Sí, qué bueno que lo preguntan, porque no es cierto que haya disminuido el presupuesto de zoológicos.
Explica. Aquí dicen que los animales están muriendo en el zoológico.
No. Es más, un día deberías invitar al director general de zoológicos pudiera hablar de eso. Se llama Fernando Wall y es un gran veterinario y amante de los animales. No se bajó el presupuesto de los zoológicos. Hubo ahí un problema en un mes, que se resolvió de inmediato, pues, imagínense. Es tal el presupuesto de los zoológicos que, por ejemplo, los pingüinos tenemos que comprar arenque, porque es lo que comen los pingüinos. Uh-huh. Y tenemos que cuidar qué tipo de arenque, porque si no los pingüinos pueden enfermarse. Entonces se cuida la alimentación de los pingüinos como de todos los animales que están en el zoológico. Nosotros rediseñamos el esquema de los zoológicos, no para que la gente vaya a ver a los animales, sino como centros de conservación de fauna. Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos un programa de lobo mexicano, uh-huh, que se cría en los zoológicos, particularmente el de Aragón, y después se liberan en ciertos lugares del país. Recientemente, también un ave se liberó en Baja California. Entonces, son centros de conservación. Ha habido, por cierto, el tema de la elefanta Eli en el zoológico de Aragón, uh-huh, que la elefanta Eli venía de un circo, estaba muy maltratada, llegó al zoológico de Aragón, la han estado cuidando, y la gente nos pide que la llevemos a un santuario. Entonces, se está averiguando cuáles son los mejores santuarios, porque hay santuarios que en realidad son un negocio, no son realmente, no es que cuiden a los animales, sino que realmente son negocios que se disfrazan de protección a los animales. Entonces, estamos hablando con African Safari, con otros santuarios que hay en México, para poder fortalecer a Eli. Pero de ninguna manera, nosotros lo que queremos es proteger a los animales y que estén en las mejores condiciones en los zoológicos.
La venta ilegal de animales en el
sí,
mercado de Sonora.
Sí, a ver, en el mercado de Sonora es histórico ese mercado. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con... No lo podemos cerrar de la noche a la mañana por las gentes que trabajan ahí. Entonces, lo que estamos trabajando con los locatarios es que cambien de giro, que dejen de vender animales y que se comience a vender otras cosas. Y estamos bastante avanzados, ahí estamos trabajando con la alcaldesa de Venustiano Carranza.
O sea, no pueden sí hacerlo ya totalmente.
En algunos casos entra la Secretaría de Medio Ambiente o la PAOT y clausura ahí donde sabemos que inclusive se utilizan para sacrificio.
Sí, totalmente.
Pero en otros casos, claro, lo que buscamos pues es que cambien de giro quienes venden estos animales.
Oye, para terminar, Claudia, yo siempre he admirado a cualquier mujer que encima de ser mamá y novia, futura esposa, trabaja y trabaja a sol y a sombra. Y la verdad es que, tristemente, nosotros no somos un programa político, hemos tenido gente dedicada a la política, y si algo voy a decir, y lo voy a decir con total honestidad, es me impresiona las horas de trabajo que le meten. Me impresiona la cantidad de tiempo que a lo mejor... Para los que no nos dedicamos a eso, es muy difícil no verlo, ¿no? Porque es, como dices tú, 4:30 a.m, 10, 11, 12 de la noche, todos los días, fines de semana. Es un trabajo bien complicado. Y solamente por eso, mi más grande admiración. Porque sé lo que es ser mujer y, aparte, trabajar sin parar. ¿Qué es lo que tú quisieras que supiera la gente de ti y de lo que haces? ¿Qué te frustra que no sepan y no terminen de saber y de entender?
Soy una mujer como muchas mujeres. Y además, para mí, hay una frase del Papa Francisco que me gusta mucho, que dice, tú no puedes, la única forma lícita de mirar a una persona de arriba hacia abajo es cuando le vas a dar la mano para levantarla. Y eso es lo que a mí me mueve. El que trabaje en el gobierno de la ciudad o como gobernante es para ayudar a los demás. Y eso es una convicción. No puede ser algo simulado. Y el que sea mujer y que tenga hoy el puesto de jefatura de gobierno no me pone por encima de nadie. Yo me siento como cualquier ciudadano o ciudadana. Lo que tengo es la oportunidad de, a través del poder que tengo, tener la oportunidad de apoyar a los demás y ayudarles. Y eso es lo que me mueve a mí.
Y eso es lo que quieres que sepan.
Y eso es lo que quiero que sepan.
Clau, muchas gracias.
Al contrario, gracias. Igualmente.
Toda la suerte. Gracias. Llévate tu guitarra.
Me llevo.
Rebeca, ay, con su dinero.
Ay, gracias,
con unos
Rebeca.
Chelines.
Con unos pelis
la guitarra. Gracias, muchas
gracias. Claudia. Gracias. Gracias. Al contrario.
Te saludas a Jesús.
Sí.
11 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.